Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los contagios de COVID en España siguen en descenso, pero crecen los ingresos hospitalarios. Así lo confirman los últimos datos de comunidades como la de Cataluña. Hay cerca de 2.000 hospitalizados, 37 más que ayer. En Galicia, que baja de los 1.000 casos diarios, empeora la presión hospitalaria, sumando un total de 341 ingresados. En este escenario, las residencias de ancianos han vuelto a estar estos días en el punto de mira. Por ello, hasta 5 comunidades, Andalucía, Canarias, Cantabria, Galicia y Murcia, piden que la vacuna sea obligatoria para los sanitarios y trabajadores de estos centros. Una petición a la que el Ministerio de Sanidad se opone. ¿Por qué es inconstitucional imponer la vacunación? Buscamos respuestas con Juan Andrés Rubert.
El marco jurídico español no impone la vacunación obligatoria. El profesor de Derecho Constitucional y abogado Daniel Berzosa señala a COPE que prima siempre la voluntad del paciente.
La Ley General de Salud Pública se fundamenta claramente en el principio de autonomía de la voluntad y dice o establece un deber de colaboración.
Incluso en situaciones anómalas primaría la decisión voluntaria de cada uno. ¿Se podría, por lo tanto, obligar a un colectivo como el de los sanitarios a vacunarse?
No es una medida preventiva que aparezca expresamente contemplada en la Ley Orgánica 386 y supone una intervención practicada al margen de la voluntad del ciudadano.
Haría falta, como señala Berzosa, que se aprobara una norma con rango de ley que estableciera ese deber, una ley que hoy en día no existe.
Desde este lunes, Francia se suma a países como Italia y va a exigir el certificado COVID para acceder al interior de bares, restaurantes o gimnasios. También va a valer una prueba negativa realizada al menos con 72 horas de antelación. Y en Berlín, cerca de medio millón de niños regresan hoy al colegio. Arranca allí el nuevo curso escolar. Nos situamos en la capital de Alemania y está Rosalía Sánchez.
Clases presenciales, obligatorias y con normas que ya conocen bien. Varios test a la semana, mascarilla, higiene y distancia. La principal novedad es que todos los alumnos a partir de los 12 años de edad han recibido ya la invitación para vacunarse. Yo ya me he vacunado, creo que es lo correcto. La gente ha entendido que vacunarse ayudará a mantener las clases presenciales y estamos recibiendo mucha demanda. Hasta el viernes tenemos más de 300 citas de vacunación de menores y vienen contentos. Los chicos entienden que es importante. Pueden elegir entre las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech y vacunarse siempre de forma voluntaria, tanto en los centros de vacunación como en colegios, médicos de cabecera y pediatras. Con una incidencia en Alemania de 27 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 7 días, se espera un repunte en las próximas semanas, pero se descarta por ahora volver a las clases online.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, este viernes, Valencia y Getafe dan el pistoletazo de salida a la Liga, Javier Herrero.
Lo van a hacer a las 9 de la noche en Valencia, con la incertidumbre de los aforos aún presente entre los aficionados. Y como siempre, vas a poder seguir todos los partidos de la temporada aquí en el tiempo de juego de la COPE. Esta va a ser la primera temporada sin Leo Messi en el campeonato nacional, después de 17 años. Por el momento, su ya ex equipo, el FC Barcelona, jugó ayer, ganó en el Gamper a la Juventus, y en TV3, Gerard Piqué daba las claves para la nueva etapa sin el argentino.
Sabemos que sin Leo perderemos una pieza muy muy importante. Es el mejor jugador de la historia. A nivel de talento no seríamos tan talentosos, pero el equipo tiene que crecer en otros aspectos. Hay jugadores que tienen que asumir más galones, otros roles, y eso es lo que intentaremos hacer.
El que no pudo jugar ayer fue el Kun Agüero por lesión. Podría perderse más de 2 meses de competición por una rotura muscular en su gemelo derecho. En tenis, hoy comienza el Master 1000 de Canadá con Nadal, Albert Ramos y Alejandro Davidovich como los representantes españoles. Y en la NBA, los Memphis Grizzlies han ofrecido un contrato de novato por 3 años al español Santi Aldama.
Continuamos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es lunes, es 9 de agosto. Aquí estamos comenzando semana en esta mañana de COPE Tenerife. Han terminado los Juegos Olímpicos. Está la cosa nublada, por lo menos en la capital, aunque yo he estado este fin de semana también por el sur y también vi las cosas bastante nubladitas, pero estamos en agosto, hay mucha gente de vacaciones, a disfrutarla siempre con la radio, ya lo saben, escuchándonos en la FM, en el 105.1, 93.7, 99.0, o en cualquier dispositivo móvil, en el coche, en la radio, en la playa, en el móvil, en la tableta, si ustedes quieren, en el portátil, donde ustedes quieran, a través de cope.es/emisoras Tenerife, a través de copecanarias.com y, por supuestísimo, que es lo más cómodo, ya se los digo yo, a través de aplicaciones móviles. Aquí estamos para acompañarles hasta la una de la tarde, como siempre, con información y entretenimiento de temática local e insular. Miren, ya saben que en los últimos meses, cada vez que habla Fernando Simón, sube el pan. Y lo cierto es que en las últimas horas, el director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias ha afirmado que no existe necesidad de imponer la vacunación obligatoria. Simón entiende que no ha lugar a ningún acto normativo en ese camino, argumentando que en España somos todos muy solidarios y que las coberturas actuales que tenemos de vacunación en nuestro país no indican que haya que imponer nada de forma obligatoria.
En España no es obligatoria la vacuna. No ha sido necesario que sea obligatoria esta y no ha sido necesario que sean obligatorias todas las otras vacunas que habitualmente se ponen a nuestros niños, a nuestros mayores. Y hemos conseguido siempre coberturas entre las mejores del mundo. Yo creo que las coberturas actuales que tenemos probablemente no hacen necesario que se haga ninguna acción, digamos, legal, ningún acto legislativo que obligue a la vacunación.
Miren, vamos a ver, esto creo que ya lo explicó el ministro de Francia, Emmanuel Macron, hace algunas semanas muy bien. Yo no me voy a seguir sacrificando porque haya una serie de personas que no quieran vacunarse. Los expertos nos han dicho que a la inmunidad de grupo ya no llegamos con el 75%, sino que habrá que llegar al 90% de la población inmunizada por la aparición de las nuevas variantes. Esto es una cuestión de salud pública. Y si usted no se quiere vacunar, pues muy bien. Las autoridades sanitarias tienen el deber de prohibirle entrar en interiores, en restaurantes, en cines o en teatros. ¿Usted no se quiere vacunar? Pues no podrá trabajar la administración pública, y mucho menos en la sanidad o cuidando personas ancianas. Y así, a ver si sigue habiendo negacionistas. No podemos, desde mi humilde punto de vista, señor Simón, dejar todo al albur de la solidaridad y de las altas coberturas de vacunación en España. Porque salir de esta, o para salir de esta, necesitamos, reitero, 9 de cada 10 personas inmunizadas. Y si los tribunales dicen que con la normativa actual no se puede, pues será labor del Poder Legislativo cambiar las leyes para propiciar que así sea. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con mucho que contarles, en la hora y 53 minutos que nos separan de la una de la tarde, comenzamos, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Y lo hacemos saludando a nuestro compañero Antonio Herrero. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Nueva Canarias en Tenerife pedirá a la Ejecutiva de la Formación Nacionalista un acuerdo de rechazo a la construcción del puerto de Fonsalía por el impacto medioambiental que supondría, a su juicio, para el sur de la isla. Proponen potenciar tanto el puerto de los cristianos como el inutilizado de Granadilla. En caso de ratificarse, ya serían 2 los partidos del gobierno de Canarias los que se oponen al proyecto. El primero en hacerlo fue Podemos. Valentín Correa, coordinador de la formación en Tenerife.
Bueno, nosotros en primer lugar proponemos que se estudie, que se haga lo que a día de hoy no hay, no existe, que es un estudio serio y riguroso acerca de la alternativa que pueda suponer un uso combinado tanto del puerto de los cristianos como el infrautilizado puerto de Granadilla.
La incidencia acumulada del COVID baja en las islas. Buenas noticias, llevamos ya 6 días de descenso, unos 50 puntos en la incidencia a 14 días, que ronda, eso sí, los 457 casos por cada 100.000 habitantes. Todavía es alta esta incidencia. Los expertos recuerdan que va a tardar en bajar porque hay muy pocas medidas efectivas para reducir la transmisión. Lo explicaba en nuestros micrófonos el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, Luis Herramajé.
El pico, la incidencia máxima ha pasado, a pesar de que no estemos bajando mucho, pero sí que ha pasado, lo dejamos atrás, 5 o 6 días atrás, ¿no? Por tanto, ahora está bajando lentamente la incidencia con las medidas que hay. Es todo lo que puede bajar, está bajando muy lentamente y lo lógico es que al cabo de 15 días se note la presión asistencial, ¿no? Por tanto, no podemos esperar una disminución de la presión asistencial por lo menos hasta la semana que viene o hasta finales de esta semana.
Ya hablamos de turismo. Tras más de 15 meses de pandemia, el sector se encuentra en un estado agónico con cifras de entrada de turistas que no permiten abrir a muchos hoteleros. Sin embargo, las perspectivas de cara al invierno son buenas, nos lo ha contado Santiago Sese, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
Para el invierno no son buenas. Ahora, lo que sí es cierto también es que, claro, estas reservas pueden ser muy volátiles en el sentido de que si los contagios seguimos teniéndolos muy altos, pues habrán cancelaciones. Luego, en buena medida, yo tengo que apelar concretamente a la responsabilidad individual y a la responsabilidad colectiva, porque nos jugamos muchísimo.
Y un último apunte, el precio de la luz registra 3 máximos en apenas 20 días. El coste medio será hoy lunes de algo más de 106 euros por el megavatio hora. Es el precio más elevado en una subasta diaria por encima de los marcados el pasado 3 de agosto y el 21 de julio, tras los cambios acordados por el gobierno central en cuanto a la tarifación de la luz.
Muy bien. Gracias, Antonio. 11 y 11 minutos es la actualización informativa que nos llega con Canary Colchón.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarch exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Recuerden que las vías de comunicación están abiertas plenamente con ustedes. Activamos ya central de WhatsApp en el 610-1080-11. Hacemos radio de ida y vuelta. Ustedes interactúan con nosotros en el 610-1080-11 y comentan, por supuesto, cualquier tema de actualidad que quieran hacer y, por supuesto, todo lo que vamos haciendo durante el programa. En Twitter, recuerden que somos cope-tenerife y en Facebook somos cope-tenerife. La mañana, Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien, muy bien. Estoy muy bien. A mí me gusta mucho estar aquí.
Sí.
Sí. Además, tenemos tantos amigos y si están siempre interactuando con nosotros y llamándonos. Pues, otras cosas no podemos decir.
Claro,
¿no?
Que sí.
Pero es...
Vayan ustedes ya mandando sus palabras canarias para la sección estrella de Maricruz de este programa, que son las palabras canarias.
Así
que 610-1080-11 para ir conociendo palabras canarias, las que ustedes quieran recuperar, como siempre, ¿eh? Que no hay que perderlas, hay que mantener en nuestro lenguaje canario, Maricruz.
Claro que sí, además no recuperarlas, hay muchas que se dicen, muchas. Y además hay gente ahora, el otro día estaba yo bañándome y había unos al lado hablando y me miraron, para mí se pusieron a reír, digo, ya sé por dónde van ustedes, Bueno, vamos a ver.
A ver.
Santoral.
Venga.
Hoy la Iglesia Católica celebra Santa Edith Stein.
Sí.
Cándida María de Jesús. Claudio. Germán y Rubén.
A todos ellos los felicitamos. ¿Y quién cumple años
hoy, Maricruz? Cumpleaños Sam Elliott.
Sí.
77.
Un actor, ¿no?
Sid Gost.
Sí. Estuvo en Parque Jurásico también, creo.
Sí. Y Melanie Griffith.
Melanie Griffith. Sí.
Bueno, en la casa la llaman Malene, que me lo han dicho.
La que fue mujer de Antonio Banderas.
Exactamente.
Hija de Tippi Hendren.
Sí.
La de los pájaros.
Actriz.
Que cumplió unos añitos ya, ¿no?
64. Y Juanes,
el cantante.
Cantautor colombiano, 49. Es lo más joven que tenemos hoy.
Muy bien, estupendo. Y hoy habría cumplido, qué pena, las drogas y todo, la mala vida que llevó, que le llevaron a una muerte prematura. Hoy habría cumplido 58 años Whitney Houston, que por eso lo estamos escuchando.
No era una película, la película... ¿No es una película?
Su vida fue una película, sí.
¿Pero
fue famosa por la película de Guardaespaldas.
Eso, el Guardaespaldas. Tú ves, como yo, claro, bien orientada. Claro. Tardona, pero bien orientada.
Pues hoy habría cumplido 58 años si no hubiera tenido esa mala vida que tuvo de drogas y
pues
de
era
todo.
Joven, ¿eh? Era joven.
Murió joven, efectivamente. Gracias, Maricruz. 11 y 14 minutos. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología.
Thank you.
Saludamos hoy a Moisés Camuña. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de lunes en la isla de Tenerife, con cielos nubosos o cubiertos en el nordeste, con lluvias débiles y ocasionales durante esta mañana y también al atardecer, aunque durante las horas centrales del día se abrirán claros. En el suroeste tenemos cielos nubosos, con lluvias débiles y ocasionales durante esta mañana, tendiendo a cielos poco nubosos por la tarde, y en el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy serán ligeramente más bajas, con máximas previstas de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 25 en el Puerto de la Cruz y en Candelaria, y de 22 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, predominarán los alisios de flojo a moderado, con algún intervalo fuerte en la vertiente este del área metropolitana y en la punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Once y cuarto, conocemos la última hora deportiva también con Juanjo Ramos. Hola Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días Guillermo.
Hoy va a estar Luis Miguel Ramírez a las 2 de la tarde en nuestro programa Deportes Copa en Tenerife, ¿verdad?
Así es, empezamos fuerte la semana previa de la Liga porque queremos ya vivir lo que va a ser el arranque de la competición el próximo domingo 9 de la noche, y hoy va a estar Luis Miguel Ramírez con nosotros para responder a cómo llega el Tenerife a este inicio de Liga y también las últimas novedades del mercado, que sí las hay. En cuanto a salidas y a llegadas del Club Deportivo Tenerife, esperamos que se mueva bastante la cosa en estos días.
Oye, comenzamos la temporada, último test de pretemporada este fin de semana en la Rosaleda. Sí. Ha dejado buenas sensaciones, a pesar de que todavía falta el gordo, digamos, por decirlo de alguna forma, que es el delantero centro, que no ha llegado todavía y que tardará, ¿no?
Sí, parece que va a tardar. Es posible que no llegue siquiera a tiempo del primer partido contra el Fuenlabrada, aunque alguno de los candidatos ya el fin de semana quedó descartado por su equipo y está en disposición de elegir destino. Pero lo cierto es que en esa última prueba y ese primer ensayo general de verdad, porque ya hizo un once inicial jugando muchos minutos Luis Miguel Ramírez, nos quedamos con buenas sensaciones. Es verdad que al equipo le faltan cosas, le falta ese delantero, le falta un extremo derecho, yo diría que incluso un segundo delantero también en esa lista, pero la imagen fue buena ante un rival de la misma categoría como el Málaga, que también hizo ensayo general, es decir, puso a lo que podría ser su once titular en Liga, y ganó el Tenerife, que bueno, las victorias en pretemporada tienen la importancia que tienen, dan puntos, pero sí alimentan un poquito el alma.
Dos victorias, tres empates, si no me falla la memoria, es el balance de la pretemporada, ¿no?
Así es, los tres partidos de Pinatar se saldaron con empates contra el Elche, el Cartagena y el Albacete, el primero contra el Águila, equipo de inferior categoría, de la Preferente, pues permitió ganar al Club Deportivo Tenerife, y el pasado sábado contra el Málaga también victoria 0-1.
¿Jugaremos con Etienne de delantero centro o con Eladio Zorrilla?
No, tiene pinta de que falso 9, Eladio Zorrilla, de que por detrás Nono, Sasua, Bermejo, y a partir de ahí empiezan las dudas, de ahí para atrás, porque yo creo que Aitor estará en el doble pivote y hay que ver la defensa. La defensa, fíjate que es quizá el lugar donde menos dudas tendríamos en la temporada pasada, y este año, sin embargo, pues hay que ver si juega Melot o ya entra Jack Moore, que no ha jugado ni un solo partido de pretemporada con el equipo por estar con la selección de Estados Unidos. Si vuelve Pomares al lateral izquierdo, está muy bien el canterano Jeremy Socorro en ese puesto, y luego una pelea dura, bonita, para el centro de la saga, donde es fijo Sipsic y donde pelean por el otro puesto Carlos Ruiz y Sergio González.
Bueno, reitero, ya a las 2 de la tarde Luis Miguel Ramírez en Deportes Copa en Tenerife. Por cierto, a partir de hoy empezamos nueva sección aquí en la mañana con tertulia, mini tertulia de deporte, En la segunda hora del programa hablaremos todos los lunes hablaremos un poquito del fin de semana deportivo, y ya que comienza la Liga, pues empezamos hoy. Hasta dentro de un rato, Juanjo.
Hasta luego.
Hasta luego. 11 y 18, echamos un vistacito a la prensa. Antonio Herrero, principales titulares de este lunes.
En el periódico El Día, Sanidad pide a los ayuntamientos que colaboren en el nivel 4. José Luis Escribano responde al SOS de las Islas para que ayude con los menores, y declaraciones de Pedro Martín, del presidente del Cabildo. Santa Rita debe de cambiar de gestión y estructura administrativa. También en el diario de avisos, la acampada por una vivienda digna se muda a la Plaza de la Candelaria, y una ola de calor con temperaturas anormalmente altas podría afectar al archipiélago. En la página web de COPE Tenerife ya pueden leer: detenido en el Hierro un italiano buscado desde 2018 por maltratar a sus padres, y la Cámara de Comercio de Tenerife pide responsabilidad y seguridad económica para recuperar el turismo.
Muy bien, gracias Antonio. 11:19, nos dice un oyente por aquí en el 610-1080-11, gran cantante Whitney Houston. Estoy contigo, Guillermo. Qué pena que no haya podido tener una carrera más larga. Y la verdad que los últimos años, dice, fueron absolutamente penosos, nos dice un oyente por aquí en el 610-1080-11. 11:19, vamos con hacer una primera pausa publicitaria en esta mañana de Cope Tenerife. Y empezamos a saludar protagonistas.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado. La mañana en Tenerife. La Palma, La Gomera y El Hierro.
Este agosto evita las aglomeraciones. El Ayuntamiento de Candelaria hace un llamamiento a la responsabilidad y a seguir los actos a través de los medios de comunicación. Visita a la patrona de Canarias cualquier otro día del año. Sigamos cumpliendo, sigamos siendo responsables.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison du Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison du Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo y yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma, jurado popular o jueces profesionales. Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
la justicia se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de La Recova al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
No eres inmune al dolor.
Al dolor de ver sufrir a alguien que quieres.
No eres inmune a la enfermedad.
La COVID-19 puede afectarte gravemente.
El síntoma más peligroso de la pandemia es pensar que a ti no te afectará.
Por eso, si no te has vacunado, puedes hacerlo ya sin cita. Infórmate en Tenerife Joven y Educa.com.
Nadie es inmune. Área de Educación y Juventud. Cabildo de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:22, recuerden que durante el mes de agosto estamos en simultáneo todas las emisoras de COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Y como digo, voy a empezar hablando de la pandemia y la foto, la imagen, la noticia este fin de semana ha estado en esa vacunación para personas mayores de 60 años, entre 60 y 69, a las que por primera vez, a los que no estaban vacunados ya, un sector de la población a la que se le había adjudicado la vacuna AstraZeneca, repito, a los que no estaban vacunados se les han inoculado los viales de ARN mensajero este fin de semana, es decir, de Pfizer o de Moderna. Begoña Reyero, ya saben que es la enfermera jefe de la campaña de vacunación. Begoña, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, aquí empezando, bueno, empezando, empezando la semana para unos y nosotros continuando.
Bueno, la gran pregunta, voy directo al grano, Begoña, ¿cómo ha ido esa vacunación de este sector de la población de 60 a 69? Entiendo que todos los que se han presentado son los que eran reticentes a vacunarse con AstraZeneca y cuando han visto Pfizer y Moderna han ido como un tiro, ¿podríamos definirlo así o no?
Bueno, han ido como un tiro, tampoco te creas que han ido como un tiro, sí es verdad que en todos los puntos de vacunación después de hacer un poquito de balance, se han presentado en casi todos los puntos gente entre 60 y 69 años que efectivamente estaban esperando pues por esas dudas, no porque hubiesen, bueno, esas dudas que tenían o no, ese miedo que tenían a la otra vacuna, y que al ofrecerle otras vacunas pues han querido optar a la vacunación. Entonces, bueno, no se han tirado porque tampoco teníamos, estamos hablando de un porcentaje sí. no excesivamente grande. Sí. Gracias a Dios, esta población que además es vulnerable, habíamos alcanzado unas coberturas aproximadamente.
Hombre, los datos del viernes apuntaban a que entre 60 y 65 solo estaba vacunado el 56,2% de la población.
No, teníamos más gente vacunada, estamos hablando de grupo, teníamos más gente efectivamente de 65 a 69 sí. y de 60 y 69 años sí teníamos menos gente. Ahí es donde
sí, pero
queríamos.
El dato de
60
a 65, el dato oficial era ese, 56,2%. O sea, me entiendo que de 65 a 69 entonces
media,
había más gente.
Claro, claro. Es la, efectivamente, es la media. Nosotros, a ver, esta estrategia, ¿no? Esta, sobre todo, es fundamentalmente basada en el tema de la vulnerabilidad que tanto hemos venido hablando estos meses, ¿no? Es decir, hay un colectivo de gente que es verdad que bueno, parecía reticente o miedos o con dudas a ponerse una vacuna que a priori era segura y entraba dentro de la gama de vacunas eficaces y seguras que teníamos, pero es verdad que entre la balanza, entre tener a esta gente sin vacunar o dar la posibilidad de optar a otras vacunas, está claro que hay que seguir protegiendo a la población, y esa es la premisa en la que nos hemos apoyado para poder ofrecer estas vacunas a esa población. Fundamentalmente yeah. porque, aunque tengamos ahora los jóvenes que tenemos que seguir vacunando, esa población sigue siendo población de riesgo y no nos podemos arriesgar con la que está cayendo además, ¿no?
Pero tenemos, cuando son las 11:25 de la mañana del lunes, ¿algún dato ya que nos indique qué número de personas exactamente se ha vacunado en ese sector de la población este fin de semana o no? ¿Todavía pronto?
No lo tenemos porque está la gente sin cita. El recuento de sin citas es un poco más complejo porque hay que darles de alta, entonces seguramente mañana tengamos los datos, y luego también estamos haciendo una previsión porque no solamente este fin de semana, sino que este fin de semana era sin cita, pero luego también tienen la opción de ir cogiendo cita y de que esa cita sea efectiva. Entonces tendremos, a lo mejor en unos días ya tenemos un porcentaje efectivamente de la gente que ha cogido cita, de la gente que ha acudido a vacunarse e incluso de la gente que vacuna ha optado, que en este caso ahora mismo Pfizer es la que tenemos para esa primera vacunación.
Lo cierto es que ha habido, es una decisión no exenta de polémica, porque incluso he escuchado a algún médico en redes sociales, algunas personas que ya se habían vacunado con AstraZeneca, oye, pues si lo llego a saber, es decir, hay gente que está diciendo, oye, pues a mí me ha tocado la de AstraZeneca, que entre comillas tiene esa mala prensa, aunque al final yo creo que aquí no hemos constatado ningún caso importante de efectos secundarios graves, eso también hay que decirlo, pero hay gente que ya se había vacunado con la de AstraZeneca que dice, oye, si lo llego a saber, lo hemos esperado.
A ver, la estrategia desde un principio, esto puede haberlo no solamente con este grupo, sino con otros grupos que también estos rumores se oyen, es decir, jolín, si yo hubiese ido a este punto, en vez de a este punto, aquí tenían más de Pfizer más que de Moderna. A ver, la gente lo que tiene que entender es que es vacuna COVID y nos estamos protegiendo, entonces todas las vacunas son eficaces y tal y como está marcada la estrategia, es según la disponibilidad que tengamos y según las indicaciones. Entonces, teníamos vacunas de AstraZeneca, que es la que está indicada para la edad, y nosotros tenemos que ir según las indicaciones, y entiendo que haya gente que diga, jolín, pues si lo llego a saber, llego a esperar. Pues sinceramente no. Tenían que vacunarse en ese tiempo, porque cuanto antes vacunásemos a la gente, claro. Y sobre todo porque estamos hablando de herramientas eficaces. Lo que tú bien has dicho, AstraZeneca se ha comprobado la eficacia, no hemos tenido, fijaros los millones de vacunas que hemos puesto y lo seguíamos diciendo incluso cuando venía la tempestad aquella, ¿no? De lo mala que era esa vacuna, pues se ha constatado que es una vacuna segura, que apenas ha producido efectos secundarios y sobre todo una cosa que es importante, que sigue existiendo esa efectividad y que esa vacuna protege, que es lo más importante, estar protegidos para enfrentarnos a esta enfermedad si es que nos infectamos. Con lo cual, pues bueno, son medidas que se van tomando, pero que es que si, esos mensajes que se oyen es que no podemos alentarlos, es decir, es que Pfizer sigue siendo igual que Moderna y Moderna es igual que AstraZeneca y que todas las vacunas del COVID son seguras, nos protegen y están haciendo lo que tienen que hacer, que es intentar controlar este descontrol que tenemos de pandemia.
La prueba la tenemos en los datos de UCI ahora mismo, ¿no? Donde prácticamente 9 de cada 10 personas no estaban vacunadas, y a lo mejor algunas son de ese sector de población, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto, efectivamente. O sea, aquí no se ha catalogado de vacunación ni hay una ni hay una descripción. La vacunación se contempla como vacunación COVID. Y el que está vacunado está contemplado el de Pfizer, el de Moderna o el de Janssen o el de AstraZeneca. Y efectivamente, tristemente, lo que está apareciendo es cada vez más gente más joven que ingresa, cada vez el porcentaje de gente no vacunada supera, por supuesto, al de vacunada, y es triste. Es triste teniendo vacunas, es triste teniendo los dispositivos, todo el esfuerzo que se ha hecho en estos 8 meses. Es muy triste ver que todavía hay gente que tiene miedo, que no quiere administrarse esa vacuna. A mí me resulta muy, muy difícil entrar en esas cabezas. O sea, no puedo entender cómo se está viendo el panorama, cómo estamos viendo que es que la incidencia cada día supera, es superior, cómo la presión asistencial está siendo cada día, están desbordados. Es decir, esto para nosotros que trabajamos en el día a día de esto, es decir, Dios mío, una cama de UBI que se ocupa con una persona que no está vacunada, está perdiendo una oportunidad alguien que a lo mejor tiene un infarto de ocupar esa cama. Me parece triste. Y me parece que además hay que levantar conciencia de que todos formamos parte de este sistema sanitario y que todos lo tenemos que cuidar y que indudablemente hay una gestión y una responsabilidad en los gestores sanitarios. Pero es que esto no es la gallina de los huevos de oro, es que se está acabando y que si nosotros no cuidamos nuestra propia sanidad, no podemos luego siempre pedir las responsabilidades a los que están arriba, ¿no?, o a los gestores. Es que yo necesito cuidar mi sanidad, yo tengo que hacerme cargo de la salud de la población, y esto es algo que yo creo que tenemos que empezar a repetir y a repetir, es decir, hasta la saciedad. Está en nuestras manos poder sostener este sistema sanitario, y si no tomamos conciencia de esto, pues no sé cómo nos vamos a ver dentro de unas semanas. Mal, claro. Y espero que de verdad que cada día tomemos más conciencia y teniendo un arma tan potente y tan rápida. O sea, hace un año, ¿quién esperaba tener un arma con esta efectividad y que ahora mismo estemos diciendo que no? No lo puedo entender, sinceramente.
Está claro. Begoña, ¿cómo va también el otro sector, gran sector en el que estamos centrados ahora? Es decir, los mayores de 12 años, todos esos adolescentes.
Pues mira, tenemos una muy buena respuesta. Es verdad que sí, es verdad que también la esperábamos. Es decir, los chavales más jovencitos, ¿no?, están más acostumbrados, vienen de pediatría, vienen de ponerse múltiples vacunas, ¿no?, del calendario vacunal. Los papás están también concienciados. Tenemos aquí además en Canarias una buena respuesta a nivel de vacunación. Entonces, los chavales jóvenes están acudiendo muy bien. Hemos alcanzado más del 50% ya de primera dosis de estos chavales en muy poquito tiempo. Entonces nuestro trabajo será pues seguir animando a los jóvenes, pero ya te digo que no tenemos tanto problema, entre comillas, ¿no?, por decir problema. A quien tenemos que seguir animando es al colectivo que está entre 25 y 45, 46 años. Este colectivo se nos está resistiendo. Este se está resistiendo a coger cita, porque realmente cuando cogen cita, pues no lo sabemos, no sabemos qué está pasando, pero es el colectivo que avanza, y es verdad que avanza, pero no avanzamos en la rapidez que nos gustaría avanzar como en otros grupos de edad. Es decir, los chavales de 14 años están avanzando fenomenal, los de 15 también, y este colectivo avanza porque es verdad, y es lo que te digo, de los que piden cita tenemos una muy buena respuesta una vez que se coge cita. Pero es verdad que no hay esa afluencia de coger esa cita en este colectivo. A ver, por los datos que podemos saber, pues hay gente que pues tiene miedo, tiene dudas, lo estamos viendo en la gente que está ingresando, que no son reticentes ni son negacionistas, sino que, bueno, lo iba a dejar para más tarde, estaba liado, me iba a ir de vacaciones, me lo estaba pensando. Entonces, desde aquí es animarle para que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Aquí en Canarias, además, aunque te vayas de vacaciones a otra isla, ya hemos puesto también ese acceso de favorecer a incluso en tus vacaciones buscarte una tarde y poder ir a los puntos de vacunación.
Pues hay que enfatizar, Begoña, en el mensaje a ese sector de 25 a 45, porque es el que está ocupando en gran medida las UCIs ahora mismo, ¿no?
Pues precisamente por eso la están ocupando, porque es el que, ya te digo, que vamos ascendiendo, pero que creo que el mensaje ahora mismo está dedicado a ellos, a que les necesitemos, ¿eh? Ya no es echar la culpa a los más jovencitos, porque los más jovencitos están respondiendo muy bien, es esta parte joven en la que me incluyo, ¿no?, de población de edad, yo ya estoy vacunada, gracias a Dios, pero en esta población es donde tenemos que pedirles que, por favor, que no miren para otro lado, que está en sus manos también alcanzar coberturas y que ahora mismo les necesitamos. Yo lo sigo diciendo, pedir no, como se suele decir, pues hay que pedir. Ahora mismo necesitamos pedir.
La última, ya
vacunas tenemos y sitios donde vacunar también tenemos.
Bien, las autoridades están que si tercera dosis, que si no va a hacer falta, que si sí va a hacer falta, unos dicen que sí, otros que no. Ustedes os voy a decir que si les llega esa tercera dosis, están preparados para ello, ¿no?
Efectivamente, yo creo que todavía, la realidad es que la evidencia científica será la que tenga que posicionarse, a qué grupo, cuándo, y nosotros indudablemente a nivel de dispositivos estamos manos a la obra. Todo es cuestión de esperar esa evidencia científica y que eso que supuestamente está sobre la mesa, y es verdad que se está hablando y se está estudiando, pues si hay que hacerlo, nosotros, pues ¿qué vamos a hacer? Hacerlo como hasta ahora, que llevamos 8 meses dando el callo y trabajando e ilusionados para terminar. Somos los primeros que queremos de verdad tener a nuestra población vacunada.
Entonces, esta pregunta de un oyente dice, buenos días, tengo un familiar mayor y no se quiere vacunar, ¿no se puede hacer algo? Dice un oyente, pues obligarle, si no quiere no podemos obligarle, pero...
No, lo único son mensajes de motivación, de responsabilidad, de si son de miedo, de calmarle. Yo creo que ya hay una evidencia científica sobre la mesa, claramente las vacunas han funcionado, claramente las UBIs no están llenas de gente mayor, se han salvado vidas, es que los datos están. Y si no quiere vacunarse, pues yo desde aquí ya un poco desde la perspectiva social, forma parte de una sociedad. Y si queremos un bienestar para todos y salir de esto, pero ya no a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel social, recuperar una cierta normalidad parecida a la que teníamos antes, está claro que luego no podemos culpar al otro del desastre que podemos tener. Ya es cuestión de que cada uno reflexione y diga qué parte de responsabilidad tengo yo en esto y en esta solución.
Muy bien. Begoña Reyero, jefa de la campaña de vacunación del Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a vosotros. Buen día.
Hasta luego. Ese dato nos dice Begoña Reyero que se está resistiendo a pedir cita el sector de 25 a 45 años. Es increíble cuando estamos viendo justamente que personas de esa edad son las que están acabando mayoritariamente con ingresos hospitalarios e incluso en UCI. Nos ha dicho que va muy bien la campaña, lo que se refiere a los adolescentes mayores de 12 años, que ha ido relativamente bien este fin de semana también. A todas esas personas de 60 a 69 que no habían querido ponerse la vacuna AstraZeneca, se han puesto las de ARN mensajero. Pero desde luego sorprende notablemente que nos diga Begoña Reyero que de 25 a 45 no van tan bien como desearían y que la cosa, pues hay mucha gente reticente todavía por ese la vacuna. Increíble, de verdad, increíble. Son las 11:37, voy a seguir hablando de cómo va la pandemia y lo voy a hacer con un periodista, Chema Blanco, que las últimas semanas también se ha convertido en referencia a la red social Twitter a la hora de valorar cifras y de ofrecer los datos. Chema, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarte aquí en la sintonía de la cadena COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Muchas gracias, igualmente.
Oye, Chema, 478 casos en el día de ayer, la cifra más baja desde el 11 de julio, y parece que por fin hay una tendencia a un cierto descenso en los 8 últimos días, ¿no?
Sí, es evidente que ha ido bajando de una forma importante y progresiva. Lo que pasa es que yo creo que los datos en general siempre hay que analizarlos primero con una perspectiva y segundo también con referencias, porque igual que ha bajado el número de casos, también ha bajado ostensiblemente el número de test realizados en el día de ayer.
Sí.
Ayer, por ejemplo, se realizaron 5.524 test, que son 1.133 menos que el mismo domingo de la semana pasada,
sí, sí.
Que es bastante considerable, pero además 2.600 menos que hace 2 domingos, lo cual es bastante significativo.
O sea que en ese contexto, cuando decimos, por ejemplo, que ayer hubo, o que el domingo pasado, perdón, hubo 626 casos, es decir, 148 más, y que ayer, por tanto, hubo un 23% menos de casos, hay que contextualizarlo con el número de test que se han realizado, lógicamente, ¿no?
Claro, evidentemente. Eso es Eso no implica que, obviamente, teniendo en cuenta cómo es la evolución en la última semana en relación a la semana anterior, los casos sí que han descendido ostensiblemente, pero puntualmente ayer hubo menos test, lo que no sucedió, por ejemplo, el sábado, y el sábado sí que también hubo bajada. Por lo tanto, yo no digo que no haya una bajada ostensible, que sí se está produciendo, pero que hay que tener en cuenta, digamos, tener esta circunstancia presente. Lo que sí es cierto es que está bajando la incidencia acumulada de una forma clara. Por ejemplo, sí, en 10 días ha bajado 89.5 puntos, que es una referencia importante, porque partíamos de 324 el 28 de julio y ahora estamos en 234. Y también me ha llamado la atención que está bajando de una forma más rápida que fue la subida. Y eso que la subida nos llamó mucho la atención porque fue bastante acentuada. En los 10 días anteriores la subida fue un 72,9 puntos y ahora ha bajado 89,5.
Uh-huh. Bueno, hombre, la verdad es que la incidencia acumulada a 14 días sigue siendo de 579,26 en Tenerife, que sigue siendo bastante, la verdad, todo hay que decirlo.
No, sigue siendo, y la de a 7 días, yo hablo de la de 7 días precisamente por estos 10 días de referencia que estoy hablando, pero hay que tener en cuenta que el pico en su momento...
A 7 estamos en 271, pero es que estamos a 14 días en 579.
Claro, obviamente... para ver la incidencia de 14 días tendremos que esperar una semana para ver esa bajada considerable. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que el pico alto a 7 días se alcanzó el 19 de diciembre y fue 186. Ahora estamos en 234. Seguimos siendo todavía muy altos.
Claro, efectivamente. La última, Chema. Las 5 muertes de ayer, ¿cómo las interpretamos?
No tanto las 5 muertes de ayer, sino las muertes que ha estado habiendo durante toda la semana. Es normal que al haber muchos casos anteriormente, la evolución, las UCIs y las enfermedades tardan más en producirse, con lo cual yo creo que todavía habrá unos días en los que haya fallecidos. Hay que tener en cuenta que en las últimas semanas, en el último se han multiplicado por 8 los fallecidos. Esta semana ha habido 26 fallecidos, pero estábamos hablando de que hace un mes eran 4 a la semana y el 20 de julio hubo solo 1. Son cifras muy considerables, obviamente.
Desde luego. Chema, un placer saludarte, compañero. Muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo para ti.
Hasta luego. 11:41, pausa y seguimos en directo. Nos espera Alfonso Cabello. En Santa Cruz, en la capital.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La mañana en Tenerife. La Palma, La Gomera y El Hierro.
Este agosto evita las aglomeraciones. El Ayuntamiento de Candelaria hace un llamamiento a la responsabilidad y a seguir los actos a través de los medios de comunicación. Visita a la patrona de Canarias cualquier otro día del año. Sigamos cumpliendo, sigamos siendo responsables.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo y yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora. Yo misma, jurado popular o jueces profesionales. Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
¿qué tal? La justicia se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
desatascosjumbo.com. La mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
COPE Canarias.
15 minutos para llegar a las 12 del mediodía. En directo estamos las emisoras de COPE, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Me voy a quedar en la capital de la isla de Tenerife, en Santa Cruz, para hablar con el concejal delegado de la Sociedad de Desarrollo, concejal de fiestas también del Ayuntamiento Capitalino, Alfonso Cabilla. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un saludo a todos los oyentes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí de agosto y dando batalla.
Hay varios temas sobre la mesa que quería hablar yo con Alfonso Cabello. Hay que hablar de carnaval, hay que hablar un poco de cómo va el verano económicamente en la capital. Empezamos a remontar el vuelo, las cifras de desempleo empiezan a descender, Alfonso.
Pues sí, la verdad es que las cifras de desempleo van acompañando en Santa Cruz de Tenerife. Estamos a un número de desempleados que es un 5,7% menor que en el mes de junio. Estamos hablando que todavía venimos de 27.633 y estamos en 25.278. Siguen siendo muchos, lejos de la cifra que llegamos a estar de 21.000 desempleados en Santa Cruz de Tenerife. Pero por ver el vaso medio lleno, el ritmo está siendo más rápido del que a priori todos los servicios de observatorio preveían. Entonces, bueno, vamos a ver si no llegamos a tocar suelo, las medidas se van relajando y la evolución de la pandemia va mejorando con esas vacunaciones.
Hablamos, creo que hace antes de irme a las vacaciones, y hablábamos un poco de lo que se podía hacer durante el otoño para dinamizar, porque en el calendario habitualmente ustedes tienen bastantes actividades de dinamización. Es decir, ¿qué nos espera por delante de aquí a Navidad? ¿Ustedes qué prevén, Alfonso?
Pues mira, Guillermo, nosotros ahora mismo tenemos encima de la mesa una batería de actividades de comercialización, tanto en el ámbito gastronómico como en el ámbito comercial, cultural, bastante importante. Algunas actividades tradicionales, como puedan ser plenilunio, tecnológica, la propia campaña de Navidad, que las tenemos muy, muy, muy trabajadas, pendiente un poco de la vuelta de septiembre, ver cómo van esas recomendaciones sanitarias, a partir de ahí avanzar. Pero tenemos ese planteamiento, así como actividades nuevas. Vamos a decir que estamos trabajando en un plan A, un plan B y un plan C, para tener encima de la mesa y movilizar muchos recursos y que nos permita pues acelerar el ritmo de la recuperación, Guillermo.
Está claro que en ese camino hay que estar, lógicamente. ¿Y eso traducido al carnaval? ¿Seguimos todavía con esos tres planes sobre la mesa? ¿O se va aclarando algo más? ¿O creen ustedes que hasta diciembre va a ser complicado que los grupos ensayen, por ejemplo?
Pues mira, nosotros ahora mismo lo que hemos hecho es...
¿Qué novedades hay en ese aspecto, Alfonso?
Bueno, pues la semana pasada tenemos una reunión con los grupos del carnaval, donde ahora mismo estamos haciendo una encuesta, vamos a decir, un sondeo a todos los grupos del carnaval para ver en función de cuando pudiéramos volver a los locales de ensayo en qué formato habrían concursos. Yo creo que la principal novedad o la principal noticia, Guillermo, es que va a haber concursos y galas. Eso sí.
Eso lo tienen claro.
Queremos que hayan concursos y galas.
Sí.
El formato de los concursos, si van a ser a dos temas y con la duración tradicional o un tema, o si las comparsas van a tener dos cambios de vestuario o van a ir a un vestuario solo, es algo que queremos decidir de manera conjunta con ellos en la segunda quincena del mes de septiembre. ¿Cómo? En función de las recomendaciones y de la evolución de la pandemia. Por ejemplo, tenemos el otro día en la reunión, se hablaba con los grupos infantiles, es uno de los que más incertidumbre tiene porque es la población que menos está siendo vacunada o que ha empezado más tarde a ser vacunada. El inicio del curso escolar va a marcar mucho y va a acelerar mucho las recomendaciones a esos rangos de edad. Entonces, la principal novedad, yo diría, Guillermo, es que la voluntad es clara y firme para que haya concursos y galas. El formato,
ya te digo, en cuanto a duración de las mismas canciones, componentes máximos en los locales de ensayos, etcétera, va a ir muy vinculado a las noticias de última hora que se produzcan a finales del mes de septiembre. Como vemos, bueno, Canarias sigue estando en un ritmo bajo de vacunación comparado con otras comunidades autónomas, y aún siendo pesimistas, entendemos que a finales del mes de septiembre, bueno, se habrá dado un avance significativo. Vamos a ver cómo.
Sí, pero volvemos a lo mismo, Alfonso. Quiero decir, estamos todavía, bueno, nos quedan 2-3 semanas de agosto, ¿vale? No parece que para septiembre o para octubre la cosa esté como para meter a 50, 60, 70 componentes de una murga en un salón cerrado a ensayar. Eso.
Si te fijas, lo que estoy diciendo es las recomendaciones llegadas en ese momento. Vamos a ver, las recomendaciones a día de hoy en la fase que nos encontramos, Guillermo, emitidas por el Gobierno de Canarias, sí, son que en un local de 100 metros cuadrados pueden entrar un total de 33 personas siempre que se cumplan una serie de recomendaciones.
Sí.
¿Vale? Vamos a ver cómo estamos en función de la fase en la que estemos en ese momento, pondremos recomendaciones encima de la mesa. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria han decidido la propia Federación de Grupos del Carnaval que las personas que entren en los locales de ensayo tengan que ser con un certificado de vacunación. ¿Vale? Nosotros lo que sí hemos estado trabajando ya con las empresas de prevención de riesgos laborales, etcétera, es pues en trabajar en que hayan una serie de recomendaciones adicionales. Por ejemplo, se está hablando de que cada uno de los grupos del carnaval tenga un responsable COVID. No es el que vaya a tener el marrón, pero sí es un poco el que cada día tenga que mantener y tenga la responsabilidad de manera conjunta con la organización de mantenernos actualizado un listado de asistentes cada día a los ensayos. ¿Vale? Aquí estamos trabajando, por ejemplo, Guillermo, en que se pueda ensayar por voces, por cuerdas, en función de las disciplinas en las que estemos. Después se puede hablar de ensamblar todo lo que se ha hecho, por ejemplo, en el caso de las comparsas, en algunos recintos que se puedan poner a disposición por parte de la organización. Me refiero, es un tema complejo, es un tema que hasta ahora nunca se ha hecho de esta manera. Lo que estamos haciendo es tratar de darle una solución que también es compleja a un problema que es muy complejo, en una idea, que es mantener la celebración de los concursos y galas.
Está claro. Cuando me hablas de concursos y de gala, ¿eso va aparejado necesariamente que haya público o pueden ser sin público realmente?
Bien, en principio nosotros estamos trabajando también en una disposición del escenario más parecida a la de este año que nos permita modular el aforo en función de la recomendación sanitaria en cada momento. Como la incertidumbre es mucha.
O sea, no el escenario a lo largo como estamos acostumbrados, sino a lo ancho, digamos, como estaba este año.
Eso nos permite llegar casi hasta 5.000 personas de aforo, pero poder reducirlo al mínimo si así fuera necesario y llegar casi a un espectáculo televisivo. Nosotros estamos trabajando ahora mismo en formatos de unas fiestas, Guillermo, que sean los más modulares posibles. Porque con el grado de incertidumbre, insisto, que tenemos todos, creemos que por responsabilidad tenemos que ser capaces de modularlo de una manera muy, muy rápida.
Bien, bien. La última, Alfonso, que seguiremos hablando de carnaval mucho, seguro. Oye, cuéntame qué es esto que ha anunciado José Manuel Bermúdez, el alcalde, que Santa Cruz va a contar ya el próximo trimestre del próximo año con el mayor parte temático infantil de Canarias, que va a tener mucho que ver con la gesta del 25 de julio, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que esto es una buena noticia. Estamos hablando de casi de 500.000 euros en una inversión que va a estar en el entorno de la explanada justo enfrente del Cabildo, un parque temático que va a ser el mayor de Canarias, ambientado en uno de los hechos históricos más importantes también que se producen en la ciudad, que es esa gesta del 25 de julio. Hay quien los más menudos también decían de piratas, ¿no? Porque al final, bueno, va un poco de barcos, cañones, sí, etcétera. Pero bueno, sin duda es ganar un espacio nuevo que es entre ese encuentro de Santa Cruz cada vez más cerca del mar y ganarlo para los más pequeños. Va a estar en esa zona, bien pegadito a unas zonas de sombra y unos bancos que hay actualmente, lo cual nos permita dejar el resto de la explanada, pues bueno, para ocasionalmente cuando hay algún evento o para los patinadores, que yo creo que se han adueñado, entre comillas, de aquella zona en muchas tardes del año, e ir ganando espacios para calidad de vida de las personas. Es una gran inversión con unas grandes zonas de sombra, además, con módulos adaptados para personas con movilidad reducida. Guillermo, el objetivo es, bueno, seguir avanzando en una ciudad que dé más calidad de vida.
Perfecto. Alfonso Cabello, concejal delegado de la Sociedad de Desarrollo. Gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo a todos los oyentes.
Hasta luego, del Ayuntamiento de Santa Cruz, de Tenerife, claro. 7 minutos me quedan para llegar a las 12 del mediodía. Miren, hemos hablado este verano aquí de la piscina de los Silos, de todo lo que está ocurriendo en torno a esta instalación emblemática. Les resumo muy rápidamente la cronografía, ¿no? Es decir, una piscina que data de 1968, que en abril de 2018 caduca la concesión concedida por Costas para 50 años, según explicaba hace ya algunas semanas la actual alcaldesa de los Silos, Macarena Fuentes. Bueno, pues la administración anterior del Partido Socialista respondió tarde, un año después, y las consecuencias es que ahora la Dirección General de Costas pretende o insta al ayuntamiento a demoler esa piscina. Había que presentar alegaciones antes del 4 de agosto, ahora lo voy a preguntar a la alcaldesa de los Silos, pero lo cierto es que esa demolición podría costar hasta 2,5 millones de euros, que son inasumibles para un ayuntamiento como el de los Silos. Alcaldesa Macarena Fuentes, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días y buenos días a todos los radioyentes.
Y las muestras de apoyo han sido varias en las últimas semanas, ¿no? Ha habido acuerdo, además aprobado por unanimidad, de apoyo institucional del Cabildo. También el diputado Pedro Quevedo ha planteado una pregunta a la ministra en el Congreso de los Diputados. Pero ¿cuál es la situación ahora mismo, alcaldesa?
Pues ahora mismo, como acabas de resumir en tus palabras, ya entregamos, se acabó el periodo de alegaciones, que sí. Fue el 4 de agosto. Nosotros hemos entregado todos los informes oportunos y necesarios para dichas alegaciones. La verdad que ahora es un poco pues ver el cauce de lo que conteste Costas Madrid. Evidentemente estamos en un mes complicado de vacaciones,
sí.
Y entendemos que nos contestarán para septiembre o quizás octubre. No sabemos por dónde van a mirar una vez que vuelvan en el mes de septiembre.
¿Ustedes qué han alegado exactamente en esas alegaciones, Macarena?
Bueno, hemos hecho un informe jurídico bastante extenso que se tuvo que mandar de cuatro partes, porque la verdad que el informe jurídico estaba muy reafirmado con informes técnicos también. El informe del proyecto de la nueva concesión, cuando nos pidieron el nuevo proyecto de las nuevas concesiones, nos pidieron hacer un proyecto también el que hizo el proyecto también ha hecho un informe técnico,
sí,
para poder avalarlo. Y un poco por las alegaciones de jurídicas, es verdad que por un error administrativo no nos pueden crucificar a la administración y al pueblo de los Silos a perder las piscinas que durante 50 años la hemos tenido y hemos llevado la gestión nosotros.
Es que uno lo piensa, quiere decir, y no tiene sentido ninguno. O sea, estamos hablando de una instalación que es pública. O sea, quiere decir,
claro,
que me diga usted qué Costas quiere demoler un hotel que es para beneficio privado.
Perfecto.
Bueno, pero ¿cómo Costas? Es que pensándolo más allá de lo jurídico, Macarena, quiere decir, con un poco de sentido común, yo no le veo explicación a esto, a que pretendan demoler esa piscina, no lo entiendo.
La verdad que no lo entendemos, ya te digo, es que cuando nos sentamos en Costas Madrid, el jurista del ayuntamiento y yo que les hablo, nosotros no entendíamos que, es verdad, asumimos que no se contestó en ese momento y se contesta un año más tarde, cuando ya Costa te había dicho a ti que las concesiones ya las había perdido,
sí.
Pero no, lo que no entendemos es que por un tema, un error administrativo, nos quieran quitar las piscinas después de 50 años,
claro.
Se puede solucionar,
claro.
Y para qué nos dijeron en ese momento, cuando nosotros entramos a gobernar y nos dimos cuenta, empezamos todo el proceso y la lucha nuestra con las piscinas municipales. Si nos sientas en Costas Tenerife y nos dices que pidamos una nueva concesión, tranquila, alcaldesa, está complicado, pero hay que hacer porque es de nuevo, no complicado porque no nos la diera, sino complicado por el tema burocrático que teníamos que empezar de cero, como si nunca hubiésemos tenido las piscinas municipales.
Claro.
Entonces, iba a ser costoso, iba a llevar un proceso largo y todo, pero nos invitaron a que se pidieran las nuevas concesiones,
pero esto,
nosotros hicimos proyecto y
sí,
hicimos todo.
Macarena, corríjame si me equivoco, pero yo creo que hasta donde me lleva la intuición, yo creo que hasta al final es cosa de, más allá de lo jurídico, de voluntad política, es decir, de que algún diputado de Madrid, no sé si Pedro Quevedo, o Ani Orama, o Héctor Gómez, o el que sea, del mismo partido, a lo mejor el Partido Socialista, cojan al ministro y le expliquen, oye, esto es una cosa de sentido común, no podemos tirar abajo esta piscina. Me da que va por ahí el tema, ¿o no? Que tiene que haber voluntad política.
Yo lo dije ya en varios medios de comunicación, lo he dicho. Nosotros podemos presentar todos los informes jurídicos, técnicos, económicos, turísticos, podemos presentar todo, y que lo tenemos y nos avala. Hay un informe de Costas Tenerife, de la subdelegación provisional de Costas en Tenerife, que no entendemos, un informe favorable hacia el Ayuntamiento de los Silos, que se le da una propuesta a Costa Madrid por 30 años más, que nos conceden la concesión, pero sí que lo he dicho y lo he dejado caer. Esto es más cuestión política, y te lo dicen hasta los jurídicos, Los juristas te dicen que es más una cuestión política ya que jurídica. Porque si, como tú acabas de nombrar, cualquier diputado nuestro, cualquier persona representante, me da igual la formación política, yo he dicho que eso se trata de remar todos en el mismo barco,
sí,
y de ayudar para que esto se revierta, esta locura que quiere hacer Costas Madrid. Entonces, que lo haga Pedro Quevedo, yo encantada, de hecho lo he compartido en mis páginas de Facebook, sí, que lo haga Anís Oramas, la diputada, también. Que lo haga el de Podemos también, que lo haga el
partido. Esto no es cuestión de colores también de partido, es cuestión de que...
Exacto, claro, lo he dicho por activo y por pasivo. No es cuestión de colores políticos, se trata de arrimar el hombro todo. Se cometió un error, vale, pero intentamos todos remar para que ese error se revierta y Costa Madrid. Yo siempre lo he dicho, la potestad la tiene el gobierno de Canarias, que es nuestra máxima representación, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Creo que él lo puede conseguir, que él puede lograr que esto,
bueno,
Costa recule para atrás, porque al final el Ministerio de Transición Ecológica de Madrid, el Ministerio pertenece al gobierno, sí, de España.
Esa es la mentalidad. Esto no es cuestión de colores políticos. Hay que solucionar los problemas de los ciudadanos. Macarena Fuentes, alcaldesa de Los Hilos, gracias por atendernos, ¿eh? Un saludo cordial. Hasta luego. 12 en punto. Nos queda una hora de radio por delante. No se me vayan. Después el boletín informativo.